Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 27 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Por supuesto, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 7 de la tarde. Se dispara la llegada masiva de cubanos en el Urabá antioqueño, advierten funcionarios colombianos, reporta el diario El Colombiano. Y bajo el régimen actual, a Cuba le costará prosperar, expresó el economista chileno Andrés Velasco, exministro de Hacienda durante el gobierno de Michelle Bachelet, informa el portal digital Diario de Cuba. El artista cubano Danilo Maldonado, el sexto, preso desde hace 5 meses, recibió hoy el premio internacional Black Havel y se lo dedica a las Damas de Blanco y Ángel Santisteban, informa martinoticias.com. Se inaugura hoy en Puerto Rico el 33º Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, también en martinoticias.com. Y sería seria escasez de papa en la ciudad de Santiago de Cuba, reporta el periodista Yosmani Mayeta en un reportaje publicado en el diario digital 14ymedio.com. Armada Nacional de Colombia detiene a 28 inmigrantes ilegales cubanos en la zona del Mar Caribe, informa el diario El Universal de Cartagena. E ingenieros sudafricanos reclaman que los colaboradores cubanos vuelvan a casa, también en martinoticias.com. Y uno de los negociadores de la FARC muere en bombardeo del ejército colombiano, informa la agencia EFE. Finalmente, de la prensa nacional, Cuba entre los 16 países más exitosos en reducción del hambre, informa el diario oficialista Juventud Rebelde. Bueno, entrando en tema, ya este miércoles 27 de mayo, mitad de semana, un placer ya hasta ahora, como todos los días, la presentación de nuestra colega Cari Roque, no sin antes, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro técnico Juan Pendaz y la producción, como siempre, Ofelita Oviedo. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Ofelia y a Pendaz también, a todos los que se suman a Cuba al Día en la tarde de hoy.
Bueno, en minutos nos iremos a Santiago de Cuba. Según la prensa nacional, pues Cuba ya cumple con los compromisos del milenio de la FAO en la reducción del hambre. Pero en Santiago de Cuba no hay ni agua ni papas, y de eso vamos a hablar con un periodista independiente en la zona. ¿Qué te parece? Eso
es interesante.
Interesante.
No, es que tú sabes lo que pasa, que a los turistas norteamericanos les gustan mucho las papitas fritas.
Ah, es verdad, la consumen toda. Cari, por cierto, mirando que continúa la oleada en contraposición, bueno, pues con lo que se trata de proyectar de un mejoramiento en la cuestión económica, pues continúa la oleada masiva de cubanos. Un nuevo reportaje desde Colombia, precisamente en estas zonas del Urabá. Ayer por la tarde pues fueron detenidos 28 inmigrantes cubanos más. Y ya, pues, funcionarios de Migración de Colombia han reconocido que el monto, la mayoría de los inmigrantes que cruzan ahí son de origen cubano.
Definitivamente es la ruta que van buscando para ir
desde Ecuador,
natural, de país en país para poder llegar a la frontera México-americana y cruzar y estar aquí. Ese es el caos más grande que está sufriendo en este momento la nación cubana, y te digo, es una ruta peligrosísima, y yo creo que se ha vuelto tan o más peligrosa que los viajes por el mar. Fíjate que los viajes por el mar han ido bajando, ¿no? Porque por aquí es por donde todos están yendo. O sea, el pueblo cubano ha caído en manos de los polleros y traficantes, y es muy triste. Pero eso te demuestra que no tienen fe en el futuro. No tienen fe, ellos lo miran todo esto como algo lejano de país a país, y tienen por eso la experiencia de lo que ha pasado en China y en Vietnam, donde han habido relaciones, pero el pueblo sigue en ambas partes sometido a una férrea censura y a violaciones de sus derechos individuales.
Como no, Cari, vámonos con nuestro invitado, Como adelantamos este espacio recientemente, pues el Ministerio de la Agricultura cubano, que trajo incluso críticas de sitios oficiales, determinó que no se vendería más papas liberadas en moneda dura en las provincias que no sean productoras de papas. Quizás es parte de lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba, pero como nos va a contar nuestra fuente, un periodista independiente, pues el tema es que la normada, las 5 libras que llegan por núcleos, tampoco hay ese tipo, ese tubérculo allá en lo más oriental del territorio nacional. Para abundar sobre la escasez de este tubérculo vital para la mesa cubana, así como a la falta de agua, presentamos un placer ya desde Santiago de Cuba al periodista independiente Yosmani Mayeta. Mayeta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan allá.
Bueno, pues gracias a ti y sí. Nos gustaría a nosotros... Adelante, Cari, adelante.
No, estaba leyendo tu informe en 14 y medio y en lo que va de año, según tú, apenas los residentes en Santiago de Cuba han podido disfrutar el sabor de la papa en sus platos. Bueno, esto indudablemente ya, creo que no sé si contigo o con otro periodista independiente estuvimos comentando aquí en Cuba al Día sobre la nueva regulación, ¿no?, o implementación de regulación, de que en zonas donde no se produce la papa, pues iba a haber escasez o la iban a desaparecer. ¿Qué me cuentas tú? Porque en Guinness no cabe tanta gente.
Así mismo. Santiago de Cuba no es productora de tubérculo, de las papas.
Claro.
Y tampoco ha empezado acá en los mercados estatales la venta normada de 5 libras por persona. Una estrategia de un administrador de este agromercado estatal fue extraerle o recogerle a las personas, anotar en una lista el número de carnet de identidad. 5 libras de papas por persona y por carnet de identidad. Si ese día no traía tu carnet de identidad, no podía acceder a comprar las 5 libras liberadas del tubérculo. ¿Por qué? Porque muy pocos mercados estatales han sido habilitados acá en Santiago de Cuba a la venta liberada y entonces se llena mucho, es mucho la aglomeración de personas que quieren consumir el producto y también los revendedores, lo que la compra por cantidad para venderla a altos precios, y por eso este administrador accedió a que presentara a cada persona su carnet de identidad. O sea, que ahora el carnet de identidad pasa a ser como la libreta de racionamiento.
Pero tú, Mayeta, estás hablando de la experiencia en algunos mercados donde se lograba aún pues la venta liberada. Pero me dices, y según dice tu reporte, también hay problemas en la normada, la que viene subsidiada por la libreta. ¿Esa también está escaseando?
Sí, no. La normada acá en Santiago de Cuba no ha empezado a venderse como tal a la población. Los santiagueros hoy no hemos podido disfrutar de la papa normada. En Santiago de Cuba, digo de nuevo, que no se ha empezado la venta de la papa normada, la que viene por la libreta de racionamiento.
¿Y cuál es la razón que han dado las autoridades de por qué no ha llegado la papa normada?
No, y aparte de eso, ¿cómo pueden conseguir los especuladores la papa para venderla, de acuerdo a tu propio artículo, a 7 CUP la libra? Vamos, tiene que haber claro. Papa, porque ¿de dónde la sacan los especuladores?
Se me han revelado en el frigorífico, donde se almacena el tubérculo, los productos, sí hay autoridades.
Te perdemos, Mayeta, si puedes moverte, te lo vamos a agradecer, porque te perdimos brevemente, a ver si tenemos mejor recepción, por favor. ¿Nos escuchas ahora?
Sí, y ahora.
Ahora te escuchamos ahora. Mejor. Sí, ¿qué es lo que ocurre en el frigorífico?
Sí, le decía que el frigorífico acá en Santiago de Cuba está totalmente abastecido con el tubérculo. Pero las autoridades gubernamentales que atienden agropecuaria en la provincia la están distribuyendo poco a poco. Son muy pocos los mercados que son distribuidos en la semana con las papas, y los propios administradores, dueños, los que dirigen estos centros estatales, sacan un 1% para la venta ilegal o la venta a revendedores por detrás de la cortina o mercado negro. Y por eso los propios revendedores lo venden a lugares, a consejos populares, a barriadas, en comunidades donde nunca han llegado el producto a 7 pesos.
Ahora, yo vuelvo al tema antes de pasar con Cari. ¿Cuál es la explicación que han dado las autoridades en el caso de la subsidiada? Las personas que no tienen CUC, no, que no pueden pagar los altos precios de la papa, ¿qué explicación se ha dado por qué desde hace ya mucho tiempo, según tú, no llega la papa normada a las tiendas?
No, no, no. Las autoridades son las que más. Esperamos que en los próximos días se pronuncien, pero la papa, la venta liberada, no es normada. La venta es liberada y a 5 libras por persona. Y en muy pocos mercados estatales. Y esperemos que pronto se pronuncien las autoridades gubernamentales, las autoridades partidistas, en torno a la crisis. Estoy presente también Santiago de Cuba con el tubérculo.
Bueno, Tomás, ya nosotros teníamos idea de que iba a haber carestía en lugares donde no se está produciendo la papa. Ya eso nos lo habían dicho. Ahora, hay otro tema también, Mayeta, que queríamos compartir contigo, que Tomás me comentaba en la preparación del programa, y es la escasez que continúa, el problema con el agua potable, con la llegada del agua a las viviendas. Indudablemente, Santiago de Cuba está atravesando por una crisis no solo alimentaria, sino también en el problema del consumo y el abasto de agua.
Así mismo es. Santiago de Cuba, aunque por suerte llueve en la provincia, los embalses aún no han logrado el porcentaje adecuado para llevarle un ciclo más continuo a la población. Muchas localidades se benefician con cada 15 días el mínimo en muchas localidades. Otras que corren con muy mala suerte, 25 o hasta casi un mes.
Bueno, pero me gustaría que me pusieras, Mayeta, algunos ejemplos, los nombres y el área donde se encuentra,
¿sí?,
las localidades de estos barrios donde se tarda hasta 15 días y otros hasta 25 en llegar el agua por las tuberías.
¿Y cómo resuelven?
Ya, perfecto. Acá mismo en la localidad del Consejo Popular de Altamira, en una barriada de Santiago de Cuba, el ciclo normal, el que tienen habilitado la empresa de acueductos, cada 15 días. Pero especialmente en el reparto como tal, Altamira, se pasa hasta 25 días. El reparto marginal de Venceremos en la propia localidad de Altamira corre un poco más fuerte, muchas veces cada 15 días, otras veces cada 12, cada 10, ahí sí viene un poco más continuo. Pero también en la micro, una barriada de edificios totalmente, que se llama, conocida como la micro o Nuevo Bambán, se pasa hasta más tiempo, porque es muy difícil que entre el agua a estas edificaciones, ya que tienen que pasar por muchas casas y por la maestra, la tubería maestra, y al existir agua a tubería, las personas abren y se pueden beneficiar. Pero también existe en Mariana de la Torre, y especialmente en calle 8 de Mariana de la Torre, hace más de 25 días no entra el agua. Y las personas se han quejado o se benefician con el combustible porque ponen el agua en otras comunidades aledañas y por medio de mangueras, de tuberías, ellos pueden llenar sus cisternas, bidones, sus tanques y pueden habilitarse con ese combustible que es de muy vital importancia para hacer los quehaceres y sus labores en el hogar. Y
Mayeta,
por medio de las personas que... ¿Sí?
No, continúa, te tengo una pregunta después. Adelante, perdón.
Perfecto. Y me decía cómo las personas pueden administrarse o adquirir este producto. Las personas están pagando actualmente por valor de 10 CUC una pipa de agua. En esas localidades donde no han llegado, donde no llega con frecuencia el agua, las personas valor de 10 CUC o 250 pesos en moneda nacional compran esa pipa de agua para llenar sus cisternas. Y esas mismas personas que llenan sus cisternas a otros vecinos que se llevan bien, que son colegas, que son de ahí mismo, de al lado de casa, le brindan algunos cubos de agua para que puedan hacer, lavar, atender a sus hijos, preparar la merienda y el almuerzo para cuando lleguen sus familiares del trabajo o de la escuela.
La pregunta que yo tengo es la siguiente. Cuando ustedes están viviendo ese... infiernillo constante, ¿no? Carencia de un alimento vital para la mesa, la canastilla cubana como la papa, la carencia de agua. ¿Qué piensan ustedes cuando en Juventud Rebelde se destaca un artículo de Marianela Martín González diciendo que Cuba está entre los 16 países más exitosos en reducción del hambre? Y esto es un informe que va directamente a la FAO.
Estoy seguro que Marianela no ha caminado verdaderamente aquellas barriadas de toda Cuba que presentan o carecen verdaderamente de esos productos. Acá mismo, en la localidad donde vivo, que es una barriada marginal, catalogada entre las mismas autoridades gubernamentales como pocos precarios, y Santiago de Cuba cuenta con 73 de esos barrios marginales, las personas verdaderamente tienen que hacer hasta lo imposible para llevarle algo de comer a su mesa a diario. Muchas personas, hace algunos días entrevistaba en torno a la alimentación, muchas personas se acuestan sin comer, sin nada en el estómago, y ellos tratan de hacer un vaso de refresco o compran cualquier cosa para llevarle que sus hijos no se acuesten sin este alimento. Ellos prefieren acostarse sin comer, pero sus hijos no. Y entonces, verdaderamente, Marianela, lo que tiene que es caminar un poco, llegar barrio adentro, como dice la llamada visión, y ella ver cómo verdaderamente las personas en toda la isla, hay muchas de estas personas que se acuestan sin dormir. La FAO verdaderamente tiene que llegar a Cuba, y no por medio de la persona que tiene acá en Cuba, que salga de La Habana, salga de la capital, y vaya provincia por provincia preguntando, llegando para que verdaderamente el informe sea verídico. Y si Cuba está entre los 16 países exitosos en la reducción del hambre, deberían de ver esos indicadores que están pidiendo, porque verdaderamente la canasta básica, como se conoce, la dan por la libreta de racionamiento, cada día va en detrimento. Son muy pocos los productos que llegan a las bodegas, a las carnicerías, y hasta en un mes se pasa un mes entero sin entrar algo en la carnicería, y en la última semana del mes o en la primera del mes entra todo el producto. O sea, acá mismo acaba de llegar en la carnicería cercana donde vivo todo el producto del mes. Acaba de llegar el pollo de 17 onzas, no ha entrado todavía los huevos, pero faltan. Entró el pescado ahora mismo para personas que reciben dieta, porque nuevamente el pescado acá en Santiago de Cuba solamente es para personas que reciben dieta de colesterol y otras enfermedades, y la carne de res también para las embarazadas y la persona.
Sí, te perdimos, Mayeta, ¿estás ahí? Mayeta.
Yo lo estaba oyendo perfectamente, sí, bien.
Yo también, pero de momento creo que lo hemos perdido. ¿Estás ahí, Mayeta? Mayeta, no, aparentemente perdimos la comunicación. De todas maneras, le damos las gracias.
No le gustó lo que dijo.
Sí, le damos las gracias en ausencia porque perdimos la comunicación. Ya nos quedan básicamente 2 minutos. Tétrico, sí. Cari, el reportaje de Santiago de Cuba. Que yo le tenía otra pregunta a Yosmani, si en el contexto, pues, de Santiago supuestamente está de fiesta, celebra ya próximamente, y por eso será ahí el 26, los 500 años de la fundación de la ciudad. Pero aparentemente, pues, el escenario para los menos afortunados, que es la gran mayoría, no es muy halagüeño.
No, el escenario va a ser apoteósico, felicitándose unos a otros por el deshielo y hablando de los titulares y las maravillas que vienen en el futuro, pero eso va a ser un escenario. Eso es una película. La realidad, la otra película, la cruda, es la que acabamos de escuchar de parte del propio Mayeta. O sea, pueden haber escenarios, no lo va a dejar de haber. Habrá pipa con cerveza, el pueblo aprovechará y tratará de, como siempre, obtener algo de comer o algo de beber, producto de la festividad, pero todo el mundo sabe que eso es una gran película, rueda película, y sigue para adelante.
¿Cómo no? Le damos las gracias, Cari, de todas maneras, a Yosmani Mayeta. Excelente, claro. Reportaje. Perdimos al final la comunicación, pero gracias, Mayeta, por este excelente reportaje desde Santiago de Cuba. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, pues mañana nuevamente, como siempre, Cuba al Día. A las 3 nos pondremos en contacto con la realidad nacional. Vámonos una pausa aquí en esta tarde de miércoles 27 de mayo. Luego de la misma, como todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro y nuevos invitados aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 27 de mayo. Estamos a la espera que llegue nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. En minutos nos iremos hacia la Universidad Internacional de la Florida para hablar con el abogado José Gabilondo sobre esta delegación de letrados que llegó hoy a La Habana. Pero antes, vámonos a Puerto Rico, donde comenzó hoy la 33ª edición del ASA. Comenzó hoy en el viejo San Juan, pues, el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y el tema de Cuba, como siempre, presente en estos próximos cuatro días. Hemos establecido contacto telefónico con el bloguero cubano Orlando Luis Lazo, que tenemos conocimiento que ya participó hoy en uno de los paneles. Orlando, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos cómo has sesionado esta primera jornada y cuál ha sido tu participación.
Bueno, recién comienza, efectivamente, el tema Cuba y la sección de estudios latinoamericanos y Caribe siempre es importante y siempre tiene un componente social y político en estos tiempos de reforma, donde muchos académicos pues tienen la concepción de que los cambios económicos en Cuba van a traer una democratización eventual de la política, ¿no? Yo participé en un panel sobre las miradas del extranjero a Cuba, cómo a veces se caricaturiza o se simplifica la realidad cubana, a veces incluso hasta se edulcora o a los extranjeros les gusta un arte entre las ruinas, cuando esas ruinas significan la muerte y la tragedia de muchas familias cubanas, ¿no? Y bueno, se trató el tema ese de la mirada del extranjero dentro y fuera de Cuba, y ahora por la tarde hay un panel importante donde está el profesor Ted Henken de Baruch College en Nueva York, sobre precisamente los temas de las reformas económicas. Hay algunos economistas oficiales de Cuba aquí y también economistas independientes como Karina Galvez. Espero que sea un encuentro productivo en ese sentido. Y bueno, pues que la sociedad civil cubana independiente, que apuesta por los derechos primero, pues pueda tener una voz aquí en el Congreso de ASA.
Orlando, en el panel que participaste, ¿hubo alguna participación de miembros de la delegación oficial que vienen de Cuba?
No, ninguna. Ellos, es la misma poética de Panamá, simplemente aquí en el estudio latinoamericano, ASA, Latin American Study Association, simplemente ellos se comportan mejor, dan una mejor imagen, son civilizados, pero muy pocas veces asisten a los paneles independientes. Ya pasó en Washington y el año antes pasado y en Chicago. Simplemente tratan de no sumarse, para bien además, porque muchas veces sus ponencias lo que hacen es reproducir el discurso oficial, que ya lo conocemos. Para saber el discurso oficial basta con mirar a Raúl Castro, ¿no? Entonces, como que muchas veces estos paneles, con posiciones más o menos encontradas, polémicas, decidiendo un poco las perspectivas económicas y políticas de Cuba, pues no cuentan nunca con una contraparte oficial. Incluso, en no sé este año, pero en Washington yo vi incluso funcionarios del consulado cubano que de alguna manera eso fiscaliza y un poco atemoriza un poco que los académicos de la Universidad de La Habana, por ejemplo, se sumen y debatan civilizadamente con economistas cubanos del exilio. Por desgracia es la misma poética de la empalizada. Ellos allá y nosotros acá. Y ellos siempre han debatido con los similares. Nunca, no hay una cultura del debate en mi país.
Como no, gracias Orlando. Y te prometemos, te invitamos ya a tener más contacto en los próximos días para que nos reportes, bueno, pues, la diversidad de opiniones que van ocurriendo en los diferentes paneles. Gracias al bloguero cubano Orlando Luis Pardo, participando en esta 33 edición de ASA, allá en la Isla del Encanto, en San Juan, Puerto Rico. Ya tenemos aquí, como todos los días hoy, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar?
Pues, Tomás, ya sabes, agitado, tráfico, bueno, normal a veces en estos días.
Hablábamos con Orlando Luis Pardo, que nos hizo una conexión de los paneles que el ASA comenzó hoy, la 33 edición del ASA allá en San Juan, Puerto Rico. Y veremos, a ver, no obstante, en minutos tenemos nuestro invitado. Vamos a hablar con el profesor de leyes, José Gabilondo, sobre esta delegación de letrados que ha ido a Cuba, la legitimidad que tiene en cuanto al contexto de la falta de división de poderes en Cuba. Eso es en segundo. Pero antes, Omar, unas palabras tuyas por este importante premio que ha recibido hoy Danilo Maldonado, el sexto preso desde hace 5 meses, y que recibió un importante premio, el premio Black Havel, dedicado por él a las Damas de Blanco y también a Ángel Santisteban.
Bueno, tuve la oportunidad de ver en vivo la transmisión a través de internet de la entrega del premio. Lo recibió pues la activista Lía Villares. Bien merecido el premio. El premio es a la disidencia creativa. Yo te diría que tal vez el acto de disidencia más creativo que se ha hecho en los últimos tiempos, por decir así una cifra, un lapso bastante vago, en Cuba ha sido el de Danilo Maldonado Machado con los dos cerdos pintados con los nombres de Fidel y Raúl, embarrados en aceite para que la gente no los pudiera. La idea era sencillamente genial.
Un performer.
Un performance no pudo fructificar. El otro hecho importante, que siempre lo digo, el argumento de el sexto de Danilo Maldonado Machado es irrebatible. Es el gobierno el que le puso los apellidos a los puercos. Él simplemente le puso dos nombres, Fidel y Raúl. Él no le puso apellido. Es decir, ¿por qué constituye un delito? Hay algo que me gustaría decir con esto, y lo dijo Gorky Águila en una entrevista. Gorky dijo que sí, todo el mundo podía contribuir a esto y podían lograr la libertad del sexto, pero dijo también que el régimen pues intenta matar la idea. Y yo creo que lo importante es eso, no dejar que la idea muera. La gente puede hacer, cualquiera le puede poner Fidel y Raúl a un cerdo si no le pone apellido. Cualquiera puede poner una alcancía, que es un cerdito, en la ventana de su casa, y eso significa un acto de solidaridad con Danilo Maldonado. La gente puede confeccionar cerditos de cartón o de papel y ponerlos en las mesitas, en los bancos de parque. Hay todo un campo para la creatividad artística en este sentido, y sobre todo demostrarle al régimen que no puede matar una idea con enviar a prisión a una persona. Porque el sexto está preso porque el régimen ha podido hasta ahora, si no matar, por lo menos contener la idea poniéndolo en prisión.
¿Cómo no? Omar, como adelantamos ayer, desde hoy, pues una delegación de 37 abogados, miembros del colegio del BOAR, de acá de la Florida, llegó hoy a Cuba en representación de empresarios norteamericanos que quieren invertir en Cuba o algunas empresas que ya invierten luego de la flexibilización el pasado 17 de diciembre. Para analizar la perspectiva de este evento de los letrados en Cuba, tenemos ya invitado al abogado José Gabilondo, profesor de leyes de la Universidad Internacional de la Florida. Licenciado, buenas tardes y gracias como siempre.
Encantado de estar con ustedes y con sus oyentes.
Cómo no, pues un placer. Bueno, pues nadie mejor que usted, profesor de leyes. Estaba al tanto, por supuesto, de estos letrados, miembros del BOAR de la Florida, que llegaron hoy a La Habana. Mi primera pregunta, licenciado Gabilondo, ¿cuán legítimo es la gestión, según han dicho estos abogados antes de partir? Su interés principal es reunirse con padres cubanos, abogados cubanos, expertos en derecho internacional, para ver la legislación cubana, las perspectivas, hacer negocios y demás. ¿Cuán legítimo y viable es alcanzar esto? Pues en una sociedad como la cubana, donde la legislación es evidentemente complicada, y ¿por qué no? La realidad es que depende en su totalidad, a diferencia de lo que es un Estado de Derecho, del Partido Comunista.
Has tocado varios temas, y a ver si podemos ir uno por uno. Primeramente, esta no es la primera vez que van abogados a hacer este tipo de encuentro. Hace años que abogados de Miami se encuentran con sus homólogos en la isla para conversar así. Lo raro de esto es que de alguna manera es el sector oficial que lo está haciendo, porque como dijiste, es el sector es el colegio de abogados de la Florida, la sección internacional, que está haciendo eso. Y eso es lo novedoso, que a raíz de el cambio de postura de Obama, que empezó hace unas semanas, los sectores oficiales por ambos lados empiezan a tratar uno con el otro. Y eso me parece importante. Ahora, tú hablas en términos de legitimidad. Yo no lo veo así, porque ellos van en un carácter privado para perseguir fines privados, de forma que para mí no tienen ni legitimidad ni falta de legitimidad. Son sencillamente unas personas que quieren explorar sus intereses allá, de forma que yo no lo veo como algo de legitimidad.
Ahora, doctor Gabilondo, una pregunta. Pues ha cambiado las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, eso es incuestionable. Pero no ha cambiado la relación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. Es decir, la ley cubana, la legislación socialista, como se le quiera llamar, sigue vigente. Y dentro de esa legislación, en Cuba solamente pueden ejercer los abogados que están sujetos, que están inscritos en bufetes colectivos. Y usted ha hecho un buen punto al decir de que estas personas van en un carácter privado. Pero las personas con las cuales se van a entrevistar o que pueden establecer esos contactos en Cuba no funcionan con un carácter privado porque en Cuba no hay bufetes independientes. La persona que no está registrada en un bufete colectivo no puede ejercer la abogacía. Son los casos del doctor Wilfredo Ballín, René Gómez Manzano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto? Olvidemos entonces el tema de la legitimidad, pero ¿hasta qué punto entonces hay equidad? Porque estas personas van en un carácter privado, pero se van a reunir o con las personas con las que pueden trabajar, no ejercen la abogacía independientemente.
Es una buena pregunta, porque yo creo que nosotros que vivimos fuera de Cuba estamos en nuestro derecho preguntar, bueno, ¿hasta dónde llega el Estado cubano? O sea, ¿hasta dónde llega el Estado cubano y dónde empieza la iniciativa privada y la autonomía privada? Porque es cierto que hasta ahora ha sido un Estado muy centralizado, donde, bueno, o sea, era la mayor, lo que uno veía era un sector oficial que se acaparaba de todo. De lo que yo he observado, me parece que se está desmoronando eso, de tal manera que obviamente sigue un sector oficial en la isla. Pero lo que yo he notado es que ha habido mayor, ¿cómo decirlo?, dispersión o hay grietas en el aparato estatal, y son grietas intencionales. Y yo creo que eso, dentro de esas grietas va a aparecer iniciativa privada y nuevas formas, porque yo creo que a mí me parece que estamos viviendo un momento de descontinuidad. En el sentido que, en realidad, cada día es verdaderamente novedoso. Yo no sé qué va a salir en las noticias en cuanto al tema Cuba, porque me parece que, o sea, había un mundo antes de este año y el mundo del presente y el futuro, y no sabemos. Ahora, quería volver a un punto que se mencionó hace un poco en cuanto a la separación de poderes y la estructura legal en Cuba. A veces se ha dicho, y me parece incorrecto, decir, ah, en Cuba no hay derecho. Bueno, en Cuba ha habido un sistema jurídico. Si hay un sistema jurídico, es una combinación de la herencia del sistema civil de derechos romanos que vino de España y también de las instituciones del legalismo socialista. Pero sí hay algo que no existe en Cuba todavía y que va a ser imprescindible, y eso es un poder judicial robusto, independiente y dinámico. Porque cuando aquí en los Estados Unidos decimos, ah, qué bueno es vivir en la democracia. Yo creo que lo que queremos decir es qué bueno vivir en una democracia constitucional. Y eso significa un sistema que tiene la democracia, pero por otra parte tiene el poder judicial para frenar, controlar, vigilar, fiscalizar de vez en cuando. Y para mí, o sea, lo bueno de este país no es la democracia, es la democracia constitucional, donde la democracia está sujetada al poder judicial. A mí me parece que el gran reto de Cuba, el gran reto jurídico de Cuba, va a ser de alguna manera resucitar e institucionalizar un poder judicial así, porque eso le va a dar confianza a los inversores y al mundo.
Sí, exactamente. Vale el punto, profesor, pero lo que decíamos es que no es que no exista en Cuba un sistema judicial, sino que simplemente el que existe es una extensión del poder ejecutivo.
Sí, la pregunta entonces que se impone en este caso, doctor, porque usted hablaba de precisamente que es el gran reto de Cuba de resucitar un sistema de derecho constitucional, pero la Constitución cubana dice en su artículo 3 de que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad. Entonces, la pregunta que se impone, ¿puede resucitarse esa democracia constitucional en Cuba con un Partido Comunista en el poder, con un partido hegemónico, con un monopartidismo como existe en Cuba?
Y no solamente, o sea, también el poder judicial depende del Consejo de Estado. O sea, no es un órgano independiente aquí, sino depende de un órgano. El Consejo de Estado es un órgano que, o sea, básicamente es un órgano ejecutivo que tiene otras índole administrativa. O sea, yo creo que esa es la pregunta, porque y también lo importante no es solamente tener un poder judicial en papel. Lo importante es tener una cultura jurídica que forma a los alumnos de derecho en la autonomía jurídica y la independencia de conciencia, y que entonces les permite participar en una institución que les facilita el ejercicio libre de su autonomía. Ahora, este país tenemos eso, y es un milagro. Para mí es la cosa más milagrosa de este país, la autonomía de los jueces, particularmente los federales, porque tienen vitalicia y en realidad tienen como más poder. Pero tú sabes, si tú miras a Latinoamérica, han habido proyectos de fomentar esa cultura, y es un poco difícil, porque tú no le puedes decir a un funcionario que ha crecido en el sistema romano civil, mira, juez, tú ahora tienes que actuar como un juez federal norteamericano. No lo va a hacer, porque es una cuestión de formación, de estructura, de forma que yo creo que no sé cómo va a aparecer en el papel, pero lo que hace falta es una libertad profesional, de alguna manera, para un juez de poder fallar sin tener miedo de represalias y que va a perder el trabajo. O sea, y eso es algo que en los Estados Unidos milagrosamente lo tienen, pero pocos países lo tienen. O sea, en Latinoamérica yo no puedo pensar de otro ejemplo de un país donde cuando miramos los jueces pensamos, él no es un puesto político, es un puesto jurídico. Eso va a ser difícil. Yo creo que Cuba lo hará, pero es un proceso de digamos reestructuración de la cultura jurídica.
Profesor, finalmente otra pregunta. Dentro del contexto de lo que se ha flexibilizado a partir del 17, estos abogados van a Cuba en representación de empresarios que quieren invertir, pero la realidad es que, sumado lo que ha hecho Obama y las 12 categorías, y usted me dirá si está de acuerdo o no, aún queda un embargo pendiente y hay limitaciones del Ejecutivo. Y es bueno conocer que esto existe. Es una realidad, ¿verdad?
Bueno, absolutamente. Y también hay una interrogatoria sobre hasta dónde puede llegar Obama en flexibilizar el embargo sin el consentimiento del Congreso. Hay algunas cosas que sabemos que puede hacer y hay otras que sabemos que no puede hacer, pero también hay una zona gris de incertidumbre. Lo que yo creo que va a pasar es que en la medida que se va cambiando esto, se crean intereses privados. Es como esa obra famosa de Jacinto Benavente. O sea, se van a ir creando intereses privados, por ejemplo, este grupo de empresarios y sus abogados. Y poco a poco va a haber como una aglomeración de instituciones y personas y voces que dicen, mira, yo quiero que cambie esto. Y Obama lo habrá detonado, él habrá encendido la mecha. Pero en realidad va a tener que ser un conjunto de cambios sociales. Y creo que ha empezado ese proceso. Otra cosa, o sea, he oído que algunas de estas personas van en concepto de investigar sus reclamaciones de propiedad. A mí me parece que eso es un tema muy dudoso, muy incierto y prematuro. O sea, yo creo que nadie puede ir a Cuba ahora a pensar, mira, yo voy a poner en orden mis derechos a la propiedad que fue expropiada.
Profesor Gabilondo, una pregunta en este sentido, tomando en cuenta lo último que usted ha dicho. Es posible que sea prematuro, pero también implica un concepto y un reconocimiento del derecho. ¿No tiene una persona derecho a pensar en esas reclamaciones, aunque tal vez en momento político no sea el más apropiado? Pero la pregunta es, ¿el individuo como tal tiene o no tiene el derecho a pensar e investigar cómo puede, de alguna manera, recibir compensación, al menos, por lo que le fue expropiado?
Claro que sí, absolutamente que sí, por la sencilla razón que tú has dicho, que es un aspecto de la dignidad humana. O sea, nosotros vemos la propiedad como una forma de asegurar intereses humanos de dignidad y libertad. Pero lo que a mí me parece es que cuando hablamos, o sea, yo nací en Cuba, crecí en una familia muy cubana. Yo creo que a veces cuando hablamos de esas reclamaciones, lo que hay detrás es no solamente el dinero que se perdió, sino sentimientos y cosas intangibles que se perdieron, un mundo que se perdió, una cultura que se perdió. Y hay una forma en que es fácil pensar, uno puede calcular con interés el valor de lo que se perdió, y eso le da a uno como la idea que, eso es lo que me falta. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, los cubanoamericanos y los cubanos, es lidiar con la parte emocional de esa pérdida, que yo creo que establece el marco. Y obviamente yo creo que tiene que venir con un proceso de reconciliación.
Cómo no, un placer como siempre, profesor, se nos acaba el tiempo. Será nueva en un próximo a la invitación. Gracias al abogado
hasta
José Gabilondo.
Cuídense.
Hasta igualmente usted, profesor José Gabilondo de la Universidad Internacional de la Florida. Las gracias como todos los días extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaz y la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de estar con todos ustedes, la invitación permanente. Mañana nuevamente, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.